Podéis ir buscando, si no lo habéis dejado en vuestra página abierta, el Salmo 22. Vamos a continuar con este Salmo. Seguramente los que recibís habitualmente el correo, los avisos, lo que habéis visto en pantalla, la lectura de esta mañana en el Arenal y esta tarde aquí, y coincide, es la misma lectura, es el mismo salmo que vamos a meditar. Si los que habéis pensado, he ido al Arenal y ahora a la tarde voy a escuchar el mismo mensaje, lo siento, os equivocáis. Esta mañana hemos meditado la parte humana de este salmo. O sea, hemos meditado sobre David, sobre aquel gran rey, aquel gran siervo de Dios que escribió este salmo. Y voy a hacer un pequeño resumen, pero muy pequeño, sin comentario alguno de lo que hemos visto esta mañana, para poder encajar el versículo 12 en adelante. Así que os invito, ahora vamos a leer a partir del versículo 12 hasta la finalización. Dice lo siguiente: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mí entre de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que les temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que les buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de mí, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún al que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, porque él hizo esto. Dios y Padre, en esta hora te pido que tú me ayudes, porque sin tu Espíritu nada soy. Sin tu Espíritu, oh Dios, no puedo entregar tu palabra. Por eso te pido que me acompañes, como también a quienes hoy oirán tu palabra. Bendícenos conjuntamente para que la meditación de esta palabra tuya en esta hora nos acerque más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que dio su vida allí en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de una condenación eterna. Tío Dios, si hay alguna persona hoy en este lugar que todavía no te conoce, que todavía no ha mirado, no ha levantado la vista allí a la cruz, que pueda hoy ser un día muy especial en su vida, recibiendo a Cristo en su corazón. Quédate con nosotros, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este Salmo 22 es llamado el Salmo de la Cruz. Es una descripción a partir del versículo 12 exacta del momento en que Jesucristo era flagelado allí en el madero de la cruz. Este Salmo profetizando el dolor y martirio del Mesías crucificado. En verdad existe un paralelismo entre el profeta David y Jesucristo en las aflicciones, en el desespero, en la persecución en la que ambos tuvieron que enfrentarse. Del versículo primero al 10 podemos ver una amarga queja de parte de David por ser desamparado de Dios el Padre. Esto es aplicado literalmente a David en un momento muy difícil en su vida, al extremo que él tiene que clamar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una terrible expresión de dolor y de angustia. Clamo de día y noche y no encuentro reposo. Son todos puntos que hemos visto esta mañana referente a David, que hoy a la tarde lo hago sin comentario. Dice David: en ti esperaron nuestros padres. Clamaron a ti y fueron librados. Dice David: tú los libraste cuando clamaron a ti. No fueron avergonzados. Esto es como si fuese un tipo de reproche a Dios, como diciéndole: Dios mío, tú escuchaste la voz, el clamor de nuestros padres cuando te necesitaron. ¿Y tú por qué no me escuchas? El salmista se queja del desprecio que recibe de parte de los hombres. Mas yo soy gusano y no hombre. Versículos 7 y 8 nos habla de la soledad. Tanto el rey David como el Mesías, como nuestro Salvador, se sintieron solos en el momento de la angustia, en el momento de la prueba. Clamaron y no hubo respuesta en el momento. Pero hay una alabanza. La encontramos en el 9 y en el 10. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel, hay aquí un reconocimiento a Dios. Declara David que Dios es su Dios, el único, el verdadero, desde el vientre de su madre. Soledad, tanto el rey David como el Mesías se sintieron solos en el momento de la prueba, como dije recién, lo vemos en el versículo 11, es como una repetición del 7 y 8, como para recalcar dos personas muy allegadas a Dios, mucho más el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, que en un momento determinado parece que fueron olvidados por Él, pero sabemos que no fue así, En David fue para fortalecerlo y en Jesús para que se cumpliese mi salvación y tu salvación. Del 12 en adelante, que vamos a entrar a meditar ahora, es como que la visión de David cambia. Es como que Dios le dice, bueno, hasta aquí mi espíritu te ha guiado sobre lo que a ti te está pasando, pero ahora vas a hacer una profecía. Y esa profecía, hermanos, 1000 años después, se iba a cumplir. David es como que da un cambio brusco a todo lo que él viene escribiendo. Y ya no es sobre él que escribe. De allí en adelante es aplicado a Jesucristo, aquel que derramó su alma delante de Dios cuando moría en la cruz para salvarnos y para redimirnos. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, Isaías 53:10. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, Isaías 53:3. Redentor de Israel, el santo de Dios, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones, Isaías 49:7. En Cristo también se cumplieron plenamente las palabras del versículo 8 de este salmo. Se encomendó a Jehová, líbrele él. Aquí tenemos del versículo 2 en adelante, profetizado los sufrimientos de Cristo. Es cierto que David se vio en su vida muchas veces, antes, principalmente antes de ser rey, en apuro y cercado por sus enemigos. Pero muchos de los detalles que aquí se especifican nunca jamás se cumplieron en David. Por tanto, ha de entenderse de Cristo en las profundidades de su estado de humillación allí en el madero de la cruz. Comienza el 12 diciendo: me han rodeado muchos toros. ¿De qué nos habla? Nos habla de una fuerza bruta que recibió de parte de los soldados romanos. No sé a cuánto le habrá llamado la atención las siguientes palabras. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Qué es esto? Bueno, yo no me podía quedar con esto. Basán es una ciudad actualmente de Transjordania, célebre por sus pastos y por sus rebaños. Aquí el profeta utiliza un hecho real de su época, como son los toros, con su fuerza bruta, toros bravos, como la raza Miura de aquí de España, o tal vez más, que pastaban en esa zona, en Basán. A los hombres se le compara a estos toros por su furia y fuerza descontrolada. David sufrió persecución, es cierto, pero hermanos, lo que pasó Cristo, después del sufrimiento interior, allí, en el huerto del Edén, hasta morir en la cruz, es algo que debería conmovernos. Es algo que debería hacer que con mayor gratitud de nuestros corazones elevemos nuestras gracias a aquel que tuvo que sufrir tanto allí en una cruz, que ni tú ni yo lo merecía que él sufriese así. El versículo 13 dice: como abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, como aquel león que destroza a su presa, así se sintió el Señor en esos momentos. Como un león que molió todos mis huesos, dice Isaías 38:13. El Señor se sintió totalmente molido. Muchas veces creo que hay una canción que habla de esa forma, que tiene esa expresión. Él lo pudo sentir, hermanos. Él lo pudo sentir. En el 14 y 15 nos habla de que murió en medio de dolores terribles, en medio de angustias, por ser responsable de mi pecado y de tu pecado. Al que no tenía pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros, por medio de él, pudiésemos ser salvo. Él asumió la responsabilidad allí en el madero de la cruz de nuestros pecados. Él es como que los clavó allí en la cruz. Y podemos ser tan agradecidos a Dios por este hecho. Y más aún, hay un cierto mensaje de que Dios echará como a lo profundo de la mar nuestros pecados. Y dice, y nunca más Él se olvidará de ellos. Si somos salvos por la sangre de Cristo, no hay pecado en la presencia de Dios que será expuesto a nuestras narices, como solemos decir. Cosa que nosotros no podemos hacer. Yo reconozco que muchas veces en mi mente, en esas largas noches que cuesta dormirse, ¿verdad? Y vienen al recuerdo hechos pasados. Lo primero que uno piensa es, si me tuviese que volver atrás, tal o cual cosa no haría. Nosotros sí recordamos nuestros pecados y recordamos los que nos hicieron, pero Dios no, hermano. Muriendo allí en la cruz, en medio de horribles dolores y terrible angustia, por ser responsable de nuestro desvarío, habiendo olvidado a Dios. El versículo 16 nos habla, perros me rodearon. Este nombre es dado literalmente a los romanos, los principales sacerdotes y ancianos que le persiguieron, acusaron y crucificaron. Dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, cuadrilla de malignos. El pueblo se sintió así, en ese estado, cercado por una cuadrilla de malignos, por el pueblo y sus líderes. El versículo 16, en la segunda parte, dice, Bueno, en el 16 y 18 está la profecía sobre la resurrección. Hemos visto hasta ahora sobre su sufrimiento. Y en el 16 al 18 está la profecía sobre su... He dicho resurrección y me he equivocado. Crucifixión. La segunda parte del 16 a mí me llama poderosamente la atención. Esto es algo que dije esta mañana también. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Eso fue cuando le clavaron allí en la cruz. Ahora bien, las profecías generalmente, si vamos por ejemplo a Isaías 53, vamos a encontrar expresiones mayores de soledad, de sufrimiento, de angustia, de dolor, de tristeza. Pero no encontramos allí cómo iba a morir el Señor. Pero miren, 1000 años de su muerte, el rey David en este salmo nos está hablando de la forma en que iba a morir Cristo. Y sabéis que la cruz en esa época no existía. Se cree que más o menos la cruz la empezaron a usar los fenicios o los persas aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y este salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo. ¿Podía saber David cómo iba a ser la muerte del Señor? Únicamente por conocimiento dado a través del Espíritu de Dios. Pongámonos en esta situación. Pensemos que está transcurriendo el año 1963. Está transcurriendo 1963. El 963, perdón. Y alguien profetiza algo que iba a ocurrir 1000 años después. El 1963. Le pido a José Manuel y a Víctor que no lo digan. A ver si alguien se acuerda qué ocurrió en ese año. Un hecho histórico en la humanidad. Un hombre iba a encontrar la muerte. Alguien hubiera profetizado la forma en que iba a morir John Fitzgerald Kennedy. 1000 años antes. ¿Qué le hubieran dicho? Está loco. Porque hubiera tenido que haber descrito en qué forma iba a morir. Porque aquí el profeta está escribiendo la forma en que iba a morir Cristo. ¿Cómo sabía él que sus manos y sus pies iban a ser horadados? Hermanos, ¿qué habrán pensado tal vez lo que leyeron por primera vez? Este salmo que está escribiendo este hombre, habrán pensado. Porque como dije antes, del versículo 12 en adelante, nada de lo que está escrito tiene que ver con la vida de David, únicamente con su profecía. Encontramos la vergüenza por la desnudez que fue la consecuencia inmediata de nuestros pecados. Nosotros estábamos desnudos por nuestros pecados, así como se sintieron Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Estábamos desnudos ante los ojos de Dios por nuestros pecados. Y nuestro Salvador allí en la cruz tuvo que sentir la desnudez también por mis pecados y por tus pecados. El 17 nos hablan de aquellas personas que le miraban, que le observaban. Y el Señor está sintiendo, después de 1000 años, el cumplimiento de esta profecía. Aquel pueblo que no sacaba la vista de aquel hombre crucificado en medio de 3 cruces. El que decía ser el rey de Israel. El que decía ser el Hijo de Dios. Tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz y nos salvas a nosotros? Fue el comentario de uno que estaban junto con él, de uno de los malhechores. Pero gracias a Dios, que en el propio instante de la muerte del Señor ahí en la cruz, hubo otro malhechor que alzando su mirada le tuvo que reprochar a aquel otro malhechor diciéndole: nosotros por nuestros hechos estamos condenados, pero este ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Y esas palabras que le dice el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso, son las mismas palabras que han recibido los miles y miles y miles de millones de cristianos que en el momento de su muerte esperaron las palabras que fueron dichas cuando ascendieron a los cielos. Y esas mismas palabras serán dichas a ti y a mí. El Señor se sintió observado. El versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos. Cada soldado se llevó una parte. Y la profecía de que la túnica no iba a ser rota se cumple. Esa túnica sin costura, una sola pieza, sobre ella echaron suertes. Esta situación, esta circunstancia, se cumplió puntualmente, sin excepción, allí en la cruz. Lo podemos ver en el Evangelio según San Juan 19, 23 y 24. No porque añadiese algún tipo de tormento a los padecimientos de Cristo, sino como un ejemplo, un gran ejemplo del cumplimiento de las Escrituras en él. Cristo, en su agonía, había orado para que pasara de él la copa, ese momento de dolor, ese momento tan especial que él iba a tener que pasar. David llama a Dios su fortaleza, su fuerza, su auxilio. En muchas expresiones que él tiene en los distintos salmos que él escribe, porque si ustedes se ponen a mirar, la gran mayoría de los salmos de David son súplicas. La gran mayoría son súplicas. El auxilio de Dios para su vida. Pero él siempre termina alabando, glorificando el nombre de Dios. No te alejes de mí. Es una expresión muy común en David y que lo fue también para nuestro Salvador hacia su Padre. Hebreos 5:7 es una demostración de que Dios le libró de su miedo. Lo capacitó a su Hijo para morir en la cruz, para hacer esa obra redentora. En los versículos de este Salmo 21 al 31 encontramos lo más precioso: alabanza y triunfo. ¿Qué otra cosa le podemos dar a nuestro Señor que no sea alabanza por su triunfo allí en la cruz, por su resurrección y por su vida al cielo, para dar cumplimiento a esa promesa que a donde Él iría estaríamos nosotros? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Es solamente para los apóstoles? No. Es para ti. Es para mí. ¿Lo mereces tú? ¿Lo merezco yo? De ningún modo. Pero Cristo lo hizo posible. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, que en medio de la congregación te alabará. El nombre de Cristo es anunciado, es predicado domingo a domingo sobre toda la faz de la tierra, no solamente al pecador, sino a nuestras vidas, para que le recordemos y que seamos agradecidos a Él por lo que Él hizo a nuestro favor. El triunfo es expresado a Él, según Hebreos 2:12. La victoria y la unión de todos los pueblos, judíos y gentiles, fueron posibles gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. La unificación de la humanidad fue posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántas nacionalidades distintas hay aquí hoy? Uf, yo creo que cada uno somos, o por lo menos dos, somos de países distintos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Cristo murió por la humanidad. Gloria, alabanza, dice, de toda la descendencia de Jacob. Dice, porque no menos, el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, Dios. No menospreció para nada el sacrificio de Cristo, la aflicción que él tuvo que pasar. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. No fue desamparado por Dios. Dios parecía que le desamparaba, pero se estaba cumpliendo el tiempo en que el Señor iba a tener que sentir él el desamparo de Dios. Pero Dios tenía pleno conocimiento, pleno poder, y sabía que tenía que su hijo pasar por ese momento tan triste, tan doloroso. Glorificado ha sido el Señor por su obra de redención en la cruz. Seremos saciados como cristianos, hermanos, a pesar de nuestras pruebas, de nuestras dificultades y de todas aquellas cosas que muchas veces nos desvían del camino que Dios nos ha trazado, muchas veces nos desvían de levantar nuestra mirada a aquel que es el único que nos puede socorrer. Pero, hermanos, somos saciados cuando vamos a la cruz. Dice el versículo 27 y se cumple en la realidad. Y se cumplirá aún. Todos los confines de la tierra se volverán a Jehová. Cuando toda rodilla, como dice el Apocalipsis, toda rodilla, no dice solamente la rodilla de los que fueron salvados, toda rodilla se doblará que personas de todos los confines del mundo tendrán que reconocer que Cristo es el Dios y Señor, es el Rey de Reyes. Porque de Jehová es el reino, versículo 28, y las naciones han de someterse totalmente a él, y reinará una paz absoluta, según Isaías 11:1-10, cuando él venga a ser el justo reinado aquí sobre la tierra. Todos nos postraremos, versículo 29, y todos serviremos delante de él. Y el versículo 30, la posteridad le servirá. Hermanos, Dios, a través de su Espíritu, permitió que este hombre, un hombre como tú y como yo, con muchos defectos, que tal vez cometió pecado que ni tú ni yo cometeremos jamás, pero que sin embargo él sabía reconocer su pecado y sabía levantar su mirada a lo alto y clamar a Dios, hasta el hecho de querer y de reconocer de que cuando él dice esas palabras, yo habito en casa y mi Dios no tiene a dónde habitar, y él decide hacer aquel templo. Pero sin embargo, Dios no le da la opción de hacer él el templo que tanto quería para su Dios, porque había sido hombre de guerra. Pero él nunca jamás estuvo, este hombre, alejado de Dios. Que nos sirva de lección para nuestras vidas. Y también todo aquello que tiene que ver con Cristo en este salmo, que sea motivo de gozo, que sea un motivo de que nos acerquemos cada vez más a la presencia de nuestro Salvador. Y si en esta tarde hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, no deje pasar el tiempo, porque nadie es dueño de su tiempo, de su vida. Acércate a la cruz y el Señor te perdonará todos tus pecados, porque para eso Él murió en la cruz. Y si eres creyente, eleva una oración de alabanza y de gratitud a tu Salvador, porque te ha rescatado de las garras del infierno de Satanás. E inmerecidamente te ha trasladado a las mansiones, o te trasladará a las mansiones celestiales. Que Dios, pues, nos ayude a entender este salmo. Nos ayude a ser hijos agradecidos. Y que nos ayude también a cumplir la obra por la cual nosotros, salvados, estamos sobre esta tierra. Amén.